Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hoy vamos a hablar del mayor desastre económico y alimentario de la historia de la humanidad. La mayor crisis a la que un país se ha enfrentado nunca, después de una gestión económica tan desastrosa que implicó la muerte de decenas de millones de personas. Y es que, aunque no os lo creáis, bien porque no se estudia en los colegios o porque apenas hayamos oído hablar de este oscuro episodio en los medios de comunicación, este hecho ocurrió en pleno siglo XX. Y para ello nos tenemos que ir a un país al que hoy muchos admiran y cuyo gobierno ha llevado a su nación a rivalizar económicamente con la gran potencia mundial. Hoy en Memorias de Pez hablamos de la gran hambruna china. Corrían tiempos oscuros para el gigante asiático. El triunfo de la China comunista en la Guerra Civil China había llevado a Mao Zedong al poder, convirtiéndose en el dictador y líder de la recién creada República Popular China. Sin embargo, los inicios del gobierno de Mao fueron bastante tortuosos. China estaba completamente devastada por la guerra, una guerra que se había llevado por delante a entre 6 y 10 millones de chinos, que se unían a los más de 20 millones de muertos que causó la guerra entre China y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Así que con estas cifras tan impresionantes, imaginaros cómo quedó el país: completamente destruido y sin apenas infraestructuras. Además, la economía china era entonces agraria y apenas se había industrializado el país. Por ello, la pobreza por toda China estaba extendida mirases donde mirases. Bueno, salvo para los altos mandos del ejército y del gobierno, claro. Aún así, al principio de su gobierno, Mao se ganó la simpatía de muchos campesinos, ya que no solo había sido el líder que había guiado a la China comunista a la victoria en la guerra, sino que además había mejorado el sistema de salud, rápidamente dobló la cantidad de niños escolarizados, combatió a los productores de opio que tantas adicciones estaban causando, dio más derechos a las mujeres y expropió las tierras de los grandes terratenientes. Cerca de 1 millón de terratenientes, entre los que se encontraban grandes y no tan grandes, fueron ejecutados. En cualquier caso, estas primeras políticas de Mao incrementaron la esperanza de vida de la población china, así que para muchos Mao era el auténtico héroe del campo. Mao también era un gran seguidor de Joseph Stalin y en su imaginario estaba el industrializar la economía de China de la misma manera que Stalin lo había hecho con gran éxito en la Unión Soviética. Para ello China pidió ayuda a la URSS. La URSS envió un montón de maquinaria, armas y asesores a China, pero a cambio China contrajo una enorme deuda con la Unión Soviética que más adelante costará la vida de millones de chinos. Pero no nos adelantemos. Para industrializar el país, China tenía que aumentar la población de sus ciudades, ya que hasta entonces el 80% de la sociedad china vivía en el campo, y la mayor parte de ellos vivían en pequeñas plantaciones familiares que no estaban mecanizadas y cuya escala no les permitía ser muy competitivas. Es decir, que el modelo no estaba muy desarrollado. Las familias comían de lo que daba en sus propias plantaciones, y lo que les sobraba, lo vendían. Como os imaginaréis, un modelo agrario así no daba para alimentar a esa nueva ola de trabajadores que irían a las ciudades a buscarse la vida en la floreciente industria china, ya que a medida que los trabajadores fuesen emigrando a las ciudades, los campesinos restantes tendrían que ir produciendo cada vez más. Es decir, que el modelo tenía que cambiar. Gran parte de las reformas dirigidas a industrializar el país formaron parte del Plan Quinquenal entre 1958 y 1962, que será conocido como el Gran Salto Adelante. Así que Mao y su gobierno se pusieron manos a la obra y ordenaron colectivizar el campo prohibiendo la agricultura privada. ¿Y esto qué significa? Pues que las tierras de los campesinos pasarían a ser del gobierno, y los campesinos no producirían para ellos mismos y vender el excedente, sino que trabajarían en las plantaciones a cambio de un salario. Sin embargo, estas medidas se vieron insuficientes, y así es como en 1958 se crearon las comunas populares. Las comunas populares eran zonas que tenían varios miles de campesinos a los que se les ponía objetivos comunes. Y todos los campesinos eran responsables de que las comunas llegasen a su objetivo de producción. Por su parte, la comuna popular tenía una autoridad que la administraba, y el Estado aportaba a la comuna servicios como sanidad, educación o incluso cuidados a los ancianos. De esta manera, Mao trató de que en China la familia fuese sustituida por la comuna popular como columna vertebral de la sociedad. Las libertades individuales fueron completamente suprimidas en pos de un supuesto bien colectivo. Y cuando digo que fueron suprimidas, no solo hablo de que la tierra, los animales o los medios de producción pasasen a ser del Estado. Hablo de que las relaciones entre hombres y mujeres eran reguladas y hasta los utensilios de las cocinas fueron colectivizados. A finales de octubre de 1958 ya se habían creado 26.000 comunas populares que agrupaban a 120 millones de familias, o dicho en otras palabras, agrupaban a casi todos los campesinos de China. Pero en las comunas no solo se producían alimentos, también se decidió repartir por todas las comunas pequeños hornos en los que fundir metales para hacer acero, y así no tener que importar maquinaria pesada del extranjero. El problema es que poner a millones de chinos a producir acero en pequeños hornos en los patios de sus casas, lo que provocaba es que el acero fuese una auténtica basura, ya que la mayor parte de los chinos no sabían hacer buen acero o simplemente descuidaban el proceso de producción para llegar a sus objetivos que se medían en kilos producidos. ¿Y por qué nadie avisó de esta situación? Pues por un simple motivo: por miedo. En China las autoridades locales de las comunas sabían lo que pasaba, pero nadie se atrevía a alzar la voz contra las políticas de Mao, algo que ocurrirá durante gran parte de la Gran Hambruna. Bueno, sigamos. A medida que más y más trabajadores comenzaban a emigrar a las ciudades para trabajar en las fábricas de acero más grandes, las comunas comenzaron a dar muestras de que aquello no funcionaba bien. ¿Por qué? Principalmente por tres motivos. 1. Las autoridades locales que se pusieron al frente de las comunas no tenían experiencia de gestión en muchos casos y derrocharon ingentes cantidades de mano de obra en infraestructuras inútiles. Y es que para tener un buen puesto en una comuna, a menudo era más importante ser fiel y leal al Partido Comunista que ser un buen gestor, lo que provocó tremendas ineficiencias. 2. Muchos trabajadores no tenían incentivos a trabajar duro y se escaqueaban de realizar las labores más duras, algo que se incrementó cuando el hambre empezó a debilitar a la población. Esto llevó a las autoridades a llevar a cabo miles y miles de asesinatos y torturas para forzar a los campesinos a darlo todo en su jornada laboral. Finalmente se estableció un sistema de puntos en el que los campesinos solo comían en función de lo que habían producido, por lo que todos aquellos con alguna enfermedad que les impidiese trabajar acababan muriendo de inanición. Y 3. Por último, en muchas ocasiones los objetivos que las autoridades centrales ponían a las comunas eran sencillamente irrealizables. Por ello, las autoridades locales falseaban las estadísticas para evitar castigos que a menudo podían suponer la muerte. El problema es que el cálculo del alimento que se llevaba el gobierno a las ciudades y que vendía a otros países se hacía sobre esas estadísticas falsas, por lo que en las comunas no quedaba al final nada. Pero la inoperancia de las comunas no fue lo único que falló aquellos años. Una serie de sequías, tormentas e inundaciones reventaron miles y miles de hectáreas de cultivos, creando una situación límite. Además, las autoridades chinas se volvieron a equivocar identificando un nuevo enemigo: los gorriones. Sí, como lo oís. El gorrión es un pájaro que se alimenta de grano, por lo que algunas cosechas estaban afectadas por la presencia de estas aves. Así que el gobierno chino ordenó una caza indiscriminada del gorrión, dando muerte a millones de estos. ¿El problema? Los gorriones se alimentan de grano, sí, pero también de insectos. Así que por toda China comenzaron a haber plagas de insectos como las langostas, las chinches o los saltamontes, que arrasaron con cosechas enteras sin que nadie pudiese hacer nada por evitarlo. También China se centró en eliminar mosquitos y ratas por las enfermedades que transmitían, y las moscas por su persistencia, lo que agravó el problema. La presión por producir más y más grano llevó a las autoridades chinas a aumentar el número de semillas sembradas por metro cuadrado, lo que desfertilizó los campos e hizo que fueran muchas las plantaciones en las que no creciese nada. También se removió la tierra y se enterraron las semillas a demasiada profundidad, bajo la falsa creencia de que la tierra más profunda era más rica. Además, los sistemas de riego habían sido mal planificados, lo que también causó que muchas plantaciones se secasen. Toda esta serie de malas decisiones operativas no doblegaron la voluntad de Mao. A pesar de ser consciente de que todas estas medidas estaban provocando la muerte de millones de sus camaradas, Mao estaba dispuesto a pagar este peaje. Para evitar el ridículo internacional, China no solo no pidió ayuda a la comunidad internacional, sino que además continuó exportando alimentos al resto del mundo y pagando con grano la deuda que había contraído con la Unión Soviética. Esto provocó situaciones en las que los campesinos chinos acampaban a las puertas de los silos y almacenes de grano, implorando a las autoridades que abriesen las puertas para poder comer. Mao y su gobierno no solo establecieron una política de absoluto secretismo ante lo que estaba pasando, sino que además implementaron un auténtico régimen de terror contra aquellos que protestaban por la situación, un régimen del que no se salvaban ni los niños. Especialmente duros eran los castigos por robar comida como las propias raíces de los campos. Todo ello se castigaban con muertes de lo más crueles. Quizás el mayor ejemplo de esto eran los padres obligados a enterrar a sus hijos vivos por robar comida. También se dieron miles de casos de canibalismo entre la población y de asesinatos con motivos caníbales. Los muertos se hacían en las calles, puesto que sus familiares estaban demasiado débiles como para enterrarlos. Muchos otros muertos eran descuartizados y utilizados como fertilizantes. Una auténtica locura. En definitiva, la gran hambruna china fue un infierno en la tierra. Las cifras oficiales hablan de cerca de 15 millones de muertos. Sin embargo, la mayor parte de las estimaciones de distintos historiadores dan una horquilla de entre 40 y 60 millones de muertos. Además, tanto el hambre como las torturas dejaron a millones más marcados física y psicológicamente de por vida. A los muertos por el hambre se sumaron los muertos por la represión y aquellos que desarrollaron enfermedades por causas diversas, como ingerir barro en lugar de comida. Por si todo esto fuera poco, la tasa de natalidad también cayó drásticamente durante estos años, por lo que el desastre demográfico fue aún más elevado. Al centrarse en apenas 3 años, la huella que dejó la gran hambruna china en la pirámide de población del país fue mucho mayor que la que dejó la guerra civil o la invasión japonesa. Una auténtica tragedia. Y ahora el turno es para ti. ¿Crees que Mao ha sido el mayor genocida de la historia? Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte al canal y seguir a mi otro canal, Memorias de Pez, en el que hablo de historia y geopolítica. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.